Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. Bueno, en el último programa estuvimos hablando de Tarantino, de la película Django y del western actual, ¿no? Hoy vamos a hablar de los hermanos Coen. Recuerdo que estamos emitiendo en directo en www.radiosangabriel.es y luego los podcasts serán subidos más tarde, esta tarde, para que los podáis escuchar, el que no haya tenido la oportunidad de escucharlo ahora. Vamos a empezar hablando de la película Sangre Fácil. Fue la ópera prima de los hermanos Coen. Concretamente hablamos de Joel Coen y Ethan Coen. Uno de ellos dirige y el otro se dedica al guión. Bueno, esta película fue muy bien recibida por la crítica. Ganó varios festivales y podemos decir que es el comienzo de una nueva forma de contar cine. El otro día dije lo mismo de Tarantino, pero realmente por eso he elegido a estos directores, ¿no? Porque realmente hacen algo, no sé si mejor o peor, pero por lo menos distinto. Sangre Fácil puede ser un thriller, pero no un thriller al uso, sino es una película sobre una mujer y sobre, bueno, un matrimonio, y hay una infidelidad. Bueno, tampoco quiero contar mucho la película en sí, sino quiero hablaros de la estética. Tiene una estética, algunos la catalogan de preciosista, la estética, unos planos bastante cuidados. Es cierto que es una película sin demasiados medios comparado con el cine actual que hacen los hermanos Coen, ¿no? Vamos a recordar eso, que es la primera película que hicieron. Y introdujeron aquí una actriz que los, para mí los Coen ya la han utilizado como actriz de... Como se suele usar, como actriz fetiche, ¿no? Es Frances McDormand, que es la mujer de uno de los hermanos Coen. Tengo en el estudio a un alumno que, bueno, en principio hemos quedado que va a ser colaborador habitual. Él es Javier Talavante. Hola, Javi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Edu?
¿Todo bien?
Sí, bien.
Sales ahora de clase, me parece, ¿no?
Sí, acabo de salir.
Bueno, pues nada, acaba de llegar hace un momentito. Le pongo un poco en antecedentes. Hemos estado hablando de Sangre Fácil, la primera película de los hermanos Coen. Esta de aquí. No sé si la has visto.
Sí.
¿Te gustó?
Sí, está bastante bien, pero... Me gustaron más otras, pero es muy Coen.
Claro, es muy Coen. De hecho, yo creo que marca el inicio de ese tipo de cine, un poco el cine del absurdo, ¿no? De
sí.
Cómo situaciones aparentemente normales se vuelven totalmente...
Empiezan a enrevesarse y
eso
no...
Eso es un poco el...
El cine de los Coen.
Eso es. Yo creo que es como como su marca, ¿no? Su sello. Eso es. Bueno, en el año 87, esto fue 1984, la película de Sangre Fácil. En el 87 se estrenó y, bueno, rodaron la película de Arizona Baby, que yo la verdad que la vi hace relativamente poco. No me convencía mucho Nicolas Cage. Pero bueno, la verdad que es bastante curiosa. No sé si te acuerdas de qué va la película de Arizona Baby.
Sí, bueno, sí. Para quien no lo sepa, Arizona Baby trata de una pareja de entre un exconvicto y una policía.
¿Eso es?
Que deciden tener un hijo, pero Holly Hunter, la policía, no puede tener hijos y no pueden adoptar ninguno por los antecedentes de Nicolas Cage. Así que tienen la genial idea de robarle un bebé a un millonario local.
Que tiene varios hijos, además, ¿no? Sí. Que había tenido, me parece que eran quintillizos o algo
creo
así.
Sí, quintillizos. Y le roban al que se llama igual que el millonario o algo así.
Una cosa muy, muy curiosa. Y bueno, en este género, creo que Arizona Baby, dentro de ser de los Coen, que también tiene su sello, evidentemente, es de las que consideraríamos quizás de las que tienen un tono más de humor.
Sí.
¿Verdad? Que se nota mucho cuando es una más seria y cuando... Que siempre siempre van jugando con eso, con las gracias... Pero esta sí que es un poco más cómica, ¿no?
Un poquito más la light.
Es más light. Sí. Bueno, ¿te gustó entonces Arizona Baby?
Sí, Arizona Baby. Nicolas Cage no me entusiasma, pero no, en Arizona Baby...
No está mal.
No lo vi mal.
Bueno, yo creo que esto sí que es un punto para mí. No todo el mundo le gusta la película de la que vamos a hablar ahora, pero creo que sí que aquí fue un antes y un después en los Coen. En el año 90 dirigieron Muerte entre las Flores. La traducción es Miller Crossing... No sé hasta qué punto se parece, ¿no? Ya sabes, esto se hace mucho en España, lo de traducir un poco como les da la gana. Y bueno, aquí contaron con Gary Byrne, que le conocemos de otras películas como El hombre de la máscara de hierro, por ejemplo, que hace el de D'Artagnan.
Sí, es cierto.
El fin de los días, con Arnold Schwarzenegger, y lo hace de malo, El fin de los días. Y también trabaja en Excalibur, bueno, es un actor.
Sí, tiene una
larga trayectoria.
Sí,
tiene bastantes. Que me parece que trabaja bastante bien. No sé si la has visto, la de Muerte
entre
las Flores.
Sí, Muerte entre las Flores, sí, me encantó.
Bueno, a mí Muerte entre las Flores es una estética 10, bajo mi punto de vista. La escena del... cuando está él en el bosque y sale el sombrero, ¿te acuerdas? Volando. Eso me parece que es como muy de videoclip, ¿no? Es una estética que para estar en los 90, muy cuidada. Que en los 90, o sea, había grandes películas, pero estos...
Sí, tampoco son películas de presupuesto...
No, lo que hablábamos antes, que no son películas de gran presupuesto, pero... Ya te digo, luego trabaja Marcia Gay Harden, Albert Finney, ¿no? ¿Se diría Finney o cómo se...?
Albert Finney, sí.
Finney, ¿no? Que este le conocéis seguramente de la película de Big Fish, hace de padre, de cuando era joven, Ewan McGregor, y cuando era mayor, pues es este actor. Me parece que también trabaja en Network, bueno, tiene a sus espaldas también... Es un actor también mayor... Bueno, en esta película creo que está sensacional ambos, tanto Gabriel Fine como Albert, es el jefe, acuérdate.
Sí, sí,
el
lo que me acuerdo, el papel de Albert Fine, ¿quién es?
Es el jefe. Sí, no John Polito es el jefe malo, por
así
decirlo.
Sí, el jefe bueno, ¿no?
Hay dos, está uno que es como con el que está al principio,
sí,
y luego hay otro que es el que se le
John
revela.
John Polito que es el malo, sí,
porque Albert Finney es como, por así decirlo, el jefe de la ciudad, él es el que maneja el cotarro. Entonces hay un momento, bueno, no quiero tampoco desvelar la escena, no quiero hacer spoiling, pero es dentro de cine, está cine negro, cine de mafia... Se puede comparar con El Padrino, no digo que sea mejor o peor, pero que la podemos englobar dentro de ese cine de magia.
Completamente.
Pero igual, al ser sello de los Coen, tiene cosas que rompen con las sorpresas, las... ¿Verdad?
Sí, es un... Además, los Coen meten así un estilo no violento, pero...
Sí, tiene violencia.
Sí, violento, pero son toques que es... No es violencia completamente explícita, pero es que... Saltan chispas.
Sí.
Escenas que si no se están muriendo, ves, es que tiene un peligro esto. O sea, puede ocurrir de todo.
Sí, ahí hay una... como así dice, una tensión latente siempre en el ambiente que crean. Y sin ser... Vamos a hablar de directores, ¿no? Bueno, realmente es uno guionista, el otro director, ¿sabes? Que a veces empezaron dirigiendo uno, si te fijas. Bueno, aquí es que pone siempre Edgar, o sea, Ethan y Joel, pero realmente uno era el guionista y otro era el director. Lo que pasa es que ahora me parece que los dos codirigen o algo
así.
Sí,
creo que la de Valor de Ley, creo que de las últimas, creo que sí que la hicieron a la par.
Pero vamos, Al final siempre se dice los hermanos Coen, ellos lo han vendido así y bueno, creo que es una cosa que no existirían sus películas sin uno sin el otro. Bueno, aquí tenemos a John Turturro, que fue la primera película que hizo que hicieron con los hermanos Coen, la primera película con la que trabajan con los Coen, y este actor luego repite varias veces, y de hecho también es uno de los actores fetiche. Steve Buscemi, que le recordáis también, del otro día lo hablamos en Reservoir Dogs, también trabaja mucho con Tarantino y con Robert Rodríguez. Y bueno, Muerte entre las flores, la recomendamos entonces.
Sí, encarecidamente.
Totalmente. Ya te digo, hay gente que se la ha recomendado y le ha dicho, bueno, no me esperaba.
Es que es eso, de los Coen no te esperas nada.
No sabes
No sabes qué va a pasar.
Bueno, en el 90 ya os digo, esto fue como que los hermanos Coen ya estaban tenían una posición más o menos respetable, pero venían de una comedia, venían de una película tipo thriller, sangre fácil, hicieron Muerte entre las flores, que era un género que se había tocado varias veces, pero Los Intocables de Leon Ness, El Padrino, bueno, hay muchísimas películas que luego en los 90 se siguieron haciendo películas de Scarface, si quieres, la de Brian De Palma. Pero bueno, esta es un como un poco distinto, ¿no? Como que rompe un poco con la estructura del cine de mafia típico.
Yo creo que sí, pero tiene su hueco en...
Tiene su hueco. Luego Barton Fink, en 1991, esta película protagonizada por John Turturro, que si os acordáis, os hemos dicho que trabajaba, hacía un pequeño papel, modesto papel, era el hermano de la chica de Muerte entre las flores, pues aquí es el protagonista. Entonces, Barton Fink es el nombre del personaje, es un escritor, un guionista, que bueno, no es muy famoso, no tiene mucho éxito, y le mandan a trabajar a Hollywood, ¿no? Para escribir un guión para una película de boxeadores.
Sí,
no sé si te acuerdas.
Sí, creo que es que la vi, creo que fue de las primeras que vi.
Y se va a un hotel a vivir y tal.
Luego entra John Goodman ahí.
Entra John Goodman, que es su vecino de habitación. Y esta película igual, esta película tiene una atmósfera muy, muy agobiante, ¿no? ¿Te acuerdas de la escena cuando se va despegando el papel pintado?
Sí.
Que cae como una grasa extraña.
Sí, es...
De las más raras de los Coen. Yo hablándolo con la gente muchas veces, decimos que tiene ciertas... como similitudes, ¿cómo decirlo? Ese ambiente un poco David Lynch, ¿no? Ese ambiente David Lynch de... No igual, ¿no? Pero
sí,
a veces...
pero sí que tiene toques que dices... Se acerca un poco al... Es que es surrealista, es que no debería estar pasando, ¿no?
Claro. Entonces Barton Fink, a diferencia de las películas de las que venían, ya empieza a meter el surrealismo, que es una cosa que en principio no es el sello de los Coen. Por eso en esta película, para mí... cambia un poco su registro. Tienen violencia, tienen tal, sí, eso es característico. Pero el tema del surrealismo no lo habían tocado mucho de momento, hasta aquí. Porque Muerte entre las flores es una película lineal, o sea, no tiene nada
extraño, pero
fantástico.
Pero Barton Fink sí que es así un poco más... Tiene, no en la trama, sino en la estética es un poco más diferente.
La estética... Luego tiene otra cosa de los Coen que no hemos comentado, los diálogos. Las frases, no sé, cosas que se te quedan marcadas. Igual que Tarantino, quizás estos no son tan mal hablados, no son tan políticamente incorrectos, pero es verdad que son frases que se te quedan grabadas, ¿no?
Hasta ahora, de estas pelis que hemos visto, no sé si hay pero luego en las siguientes hay cada frase que...
Claro, aquí se ve que es el principio. Sí. Estamos hablando del 84, ya casi hace 29 años ahora de que empezaron, que nosotros no hemos nacido. Imagínate. Luego, en el año 94, hicieron el gran salto. Con Tim Robbins, Paul Newman, Steve Buscemi otra vez, repitieron. Bueno, ¿qué la has visto?
El gran salto sí, creo que sí que la he visto. Es que estas dos últimas, concretamente, las he visto hace mucho tiempo y no me acuerdo muy bien.
Bueno, esta si quieres la pasamos
Sí, bueno, a mí me gustó, pero vamos, tampoco es mi favorita.
Bueno, ahora, si te fijas, entre película y película hay bastante separación de tiempo.
Sí.
Estamos hablando del año 91,
además,
año 94.
Siempre entre todas, no hay algo así muy seguido.
Eso es. Bueno, no sé si conoces esta música.
Sí.
Sola, y por favor, súbela un poco. Bueno, estas notas musicales, ¿a qué se...?
Es completamente un paraje nevado y un Ford Sierra marrón atravesando el camino. Es que esta canción la tengo yo en el iPod para escucharla porque es...
Es tremenda.
Sí.
Yo creo que aquí llegaron al punto que luego puede haber mejores, peores, eso ya es gustos. Mm. Pero para mí Fargo sí que marca ya una...
Sí, es un hito en...
Es un hito. En los Coen es el punto de inflexión. O sea, yo creo que quizás Muerte de las Flores me pareció muy seria, ya era una estética, era una superproducción. No superproducción de las de acción, ¿no? Pero sí. Que sí que se nota que hay dinero ahí metido.
Sí, sí.
Igual que en Sangre Fácil, reparto, ¿no? También. En el reparto, todo. Bueno, Fargo... ¿Qué decir de Fargo?
Es que tantas cosas...
Cuenta un poco, a ver, si te recuerdas un poquito sí, la sinopsis.
Sí, Fargo es una de mis películas favoritas, no de los Coen, sino favoritas de verdad. Porque es una historia, es un hombre que necesita dinero para montar una empresa. Uh-huh. Y como los personajes de los Coen tienen estas ideas tan curiosas, lo que se le ocurre es contratar a dos ladrones, dos criminales, que secuestren a su mujer. Bueno, que la secuestren. Y pedir un rescate a su suegro. Su suegro que es muy rico. Y a partir de ahí todo va en picado.
Sí, realmente la idea es muy fácil. Es secuestréis a mi mujer, la tenéis 2 días encerrada. Yo le pido el dinero al suegro, $1,000,000 o no sé cuánto era. Me parece que era por ahí estaba la cosa,
cifra...
¿no? Una cifra alta, pero bueno, asumible para este señor. Y como una situación tan aparentemente...
Sencilla, sí.
Sencilla, que para nada... ¿A quién se le ocurre...? Pedir que secuestren a las mujeres, que es absurdo de todos los puntos de vista.
Es extraña, pero en apariencia...
En apariencia muy sencilla.
Muy sencilla, pero todo lo que sale mal, sale mal.
¿Cómo está Francis McDormand? ¿Cómo trabaja? Francis McDormand... He dicho McCormand. McDormand, perdón.
McDormand. Está increíble, pero... Bueno, es que está increíble. No le veo falla alguno. Además, los diálogos que tiene Francis McDormand con todo lo... Cuando se encuentra con un amigo suyo, con el marido, con otros criminales, es que es todo un dominio de la conversación de... Los tiene a todos la mano, en la palma de la mano.
Y de hecho el personaje de ella está muy bien, aparte de bien interpretado, está muy bien ideado porque tú en un principio ella hace un personaje un poco de... No, parece tonta.
Sí, sí.
O sea, se hace la tonta y es como muy amable, muy... Un poco mosquita muerta, ¿no?
Sí, sí, pero luego...
Y el marido también, pero el marido sí que lo es.
Sí, pero el marido tampoco tiene tanto peso, pero va la...
Sí, les lleva totalmente donde quiere.
Sí, parece que no, pero...
Y cómo se da cuenta de cosas en la primera escena, por ejemplo, cuando ya le llaman, está en la cama y la llaman por teléfono y me tengo que ir a un sitio y llega, ¿te acuerdas que hay ahí unos...
Sí.
Bueno, no vamos a destapar la película, pero hay unos cadáveres en el...
Sí,
en la carretera.
En el arcén, sí.
En el arcén de la carretera. Y entonces, aparentemente, esto ha sido un accidente. Y claro, ella está viendo...
Esto,
o sea, es un poco como CSI, ¿no? Ella ve otra cosa.
Esto no es un accidente.
Esto no es un accidente. Y empieza a descubrir cosas que todos los policías de lado que están con su café, como un trabajo rutinario, porque es un pueblo donde no suelen ocurrir esas cosas. ¿No? Normalmente
sí,
no
parece... Lo pintan así bastante tranquilo.
Bueno, la estética, lo que decía Javi al principio... Que la música le recordaba eso a la nieve. Es que los hermanos Coen... O sea, esta película, la de Fargo... El 85% del tiempo están en la nieve. O sea,
sí, es que Fargo es nieve. Sinónimo de nieve.
Entonces, yo creo que las películas que están en la nieve normalmente a veces pecan de aburridas. A veces, ¿eh? Sin catalogarlas de ninguna manera, ¿no? Pero... O cuando están en el desierto, suele ser a veces que carga. Pero, ¿cómo lo hacen para que no te agobie? No sé.
Es bastante extraño. Además, es que yo creo que reservan en la ciudad y en la comisaría y en esta clase de sitios, en interiores, ocurre un poco para que vaya pasando un poco la historia. Para ir focales. Pues que te hagas una idea de cómo son los personajes y demás. Pero yo creo que en la nieve es lo que ocurre, donde ocurre todo lo
sí,
duro.
Sí, lo importante.
Sí.
Bueno, también. Queremos hablar de reparto. Francis McDormand, William H. Macy, Steve Buscemi, repiten otra vez con Steve Buscemi, que es un clásico de los hermanos Coen, que ya te digo, también de Tarantino. Entonces, el otro día estuvimos hablando, no sé si has escuchado el programa.
Sí, lo he escuchado.
Bueno, estaba yo solo, no tuvimos la colaboración y la mano de Sole, que está de técnico de sonido. Sole, saludos. Y bueno, inestimable ayuda. Luego también trabaja Peter Stormer. ¿Sí?
Peter Stormer, a mí en esta película me pareció... O sea, es que es un papel completamente... que asusta. Es que está increíble. No dice nada en toda la película, apenas dice nada. Y me tiene pegado al asiento. Es que es increíble. O sea, ese personaje me pareció... Además, es que está como en contraposición a Steve Buscemi, que es un poquito charlatán, un poquito hablador, que no cierra la boca.
Total.
Y este resuelve las situaciones a base de pistola.
Sí. Es un poco, evidentemente, su personaje es un psicópata, porque sí. O sea, tiene todos los rasgos. Pero, ¿cómo no se parecen? O sea, ¿realmente por qué trabajan juntos? Porque uno es un patoso.
Sí.
Un mindundi, un ladrón de poca monta, ¿no? Por así decirlo. Y el otro es un asesino. A sueldo o no a sueldo, no lo sé. Luego tiene a lo mejor unos problemas psicológicos ahí inherentes. Pero vamos, Fargo, yo creo que este es el punto de inflexión de los Coen, donde a partir de aquí ya cambió todo completamente. Y de hecho, yo también estoy de acuerdo contigo, es una de mis películas favoritas, del cine en general. Y como thriller, sin ser una película de miedo, no es el thriller de Seven, de asustarte.
Pero mantiene mucho la tensión, ¿no?
Pero es eso, es... Y luego lo que me gusta es que a veces las películas de los Coen las puedes enfocar... O sea, tienen un poco de comedia, un poco de drama, un poco de tal. Y eso está muy bien, porque no son películas de género. Y que estar en película de género está bien. Pero lo malo es eso, que como no te gusta el género, pierdes público. Sin embargo, ¿qué género tiene Fargo? Es que, ¿qué es? ¿Es una road movie? Eso. No, pero tiene algo de road movie. ¿Qué
género tiene Fargo y en qué género encuadras a los Coen, si puedes encuadrar en alguno? Porque en todas las películas tocan todo, prácticamente.
Claro. Entonces, eso... Seguimos, ¿no? Si quieres. Bueno, en el año... Esto es del 96. En el 98 hicieron una de las películas más graciosas, más curiosas,
sí.
Por lo menos de finales de los 90 y probablemente de la historia del cine. O sea, como... Hay gente que no le gusta, ¿eh? También tiene mucho... Pero yo creo que después de ver El Gran Lebowski...
Sí, es... A mí me
te cambia... Es como que le tomas otra... No sé, es muy graciosa. Sí. Me parece muy absurda, muy graciosa, muy entretenida, muy todo. Muy inteligente.
Muy Coen.
Muy Coen. Esta es... Aquí quizás, en vez de irse un poco más al drama o a la tensión, al thriller, se van un poco al absurdo.
A la comedia.
Eso es. A la comedia. Y esta sí que tiene algo onírico, quizás.
Sí, eso sí que es más David Lynch. Así, en la escena de... Cuando estás soñando. Es que es muy... No sé, muy raro.
Es muy raro.
Pero es... A mí, El Gran Lebowski es que me dejó como... pero ¿por qué no hacen más pelis como esta? Es que es tan indescriptible, tan...
Sí, es...
No, yo no la encuadro en ninguna parte, no... No sé. Es muy difícil.
Yo creo que es una comedia... Pero no es una comedia absurda, ¿no? Es que eso es otra cosa. Esto es claro. una comedia... a mí me recuerda un poco... Salvando las distancias, pero un poco a Pulp Fiction. Salvando las distancias porque la otra es violenta. Esta no es tan violenta. Pero sí que tiene a veces ese tono de situaciones...
Sí,
tiene
comprometidas.
Un poco de Tarantino también. Sí. También tiene un poquito de Tarantino. Por eso he elegido... Quería elegir a los hermanos Coen para continuar un poco con ese ciclo de este tipo de cine. Luego a lo mejor hablamos de otra cosa distinta, ¿no? Pero ahora mismo... Bueno, actores. Preséntalos tú si quieres.
Pues Jeff Bridges como protagonista.
El gran Lebowski,
que le llaman el Nota. Y es que es completamente increíble. No sé, es un personaje completamente singular. Es un vago, no trabaja, es una casi una costra social. No.
Totalmente, vamos.
Y no sé, no sabes cómo puede meterse como una persona que haga tan poco... Puede verse metido en algo
tan grande
de ese calibre.
Sí, desde luego el personaje, ya como te lo presentan, en la primera escena, creo recordar que sucede en un supermercado.
Sí.
Y él va por un brick de leche, porque él bebe, por lo visto, algo que se llama.
El ruso blanco.
Ruso blanco, que es.
Vodka y leche.
Bueno,
y azúcar algo, o algo así.
Asqueroso.
Sí.
Según vamos, de una pinta muy rara. Y le ves que está bebiendo del cartón de leche en el
supermercado.
Bueno, y la estética, ¿cómo va vestido?
Bueno, es que lleva unas bermudas que son, no sé, tienen un diseño muy raro, son así como de cuadros, pero
sí,
muy raros.
Sí, parece un calzoncillo, entremezcla entre calzoncillo y bermudas.
Una camiseta blanca.
Blanca.
Y una bata.
Y una bata.
Y una bata.
Como un albornoz, yo creo que es una mezcla entre albornoz y bata, ¿no?
Es que está ahí, está como a la mitad.
Es como una mezcla entre un señor mayor y un niño vestido de casa. Bueno. Ya, ¿cómo te presenta el personaje?
Y también lleva unas sandalias de plástico transparente.
Sí, sí, de esas son las sandalias de ir a la playa para que no te pinchen los erizos. Estas son las típicas que nos poníamos de pequeño.
Para andar por las rocas y demás. Esas.
Imagínate la estética. De hecho, no recuerdo, se me ha olvidado mirarlo, el diseñador de la ropa, o sea, de la estética. De creo que hizo los storyboards de Fargo. Salió en un programa en Todo Cine.
Sí, es español.
Español. Y el hombre diseñador, hizo el storyboard de Fargo. Y bueno, además cuenta una anécdota muy curiosa. Que dice que él venía, no sé si era a las 3 de la mañana o algo así, venía del rodaje de Fargo. Iba con los storyboards en el coche. Entonces le para un policía y justamente tenía el storyboard de la escena en la que le para un policía a los personajes de Fargo. Y entonces el hombre lo vio y se asustó. Dijo, continúe, continúe. Porque, claro, dice, es que mire, soy bueno, trabajo en una película y entonces se asustó un poco. Y luego también hizo el diseño de la ropa y de la estética un poco de los personajes de Ron Lebowski. Entonces, se ve en su estudio que tiene las los dibujos hechos a mano, además, todos así como muy estirados, muy raro, no es el típico realista, ¿no? Y se ve el albornoz. Entonces le decía el de Todo Cine, entonces, ¿tú te has inventado la ropa del...? Sí, yo le planteé este... Además, dice, quedé con Ethan. Y además, también otra cosa que cuenta de los Coen, que es muy curioso. Dicen que se completan ellos las frases. Que ellos hablan, como estamos hablando tú y yo ahora, que uno dice una cosa y el otro dice la otra. Pero para hablar de negocios y para hablar de tal. Entonces, son un poco... Como si fuesen siameses. Es una cosa rara, ¿no? Que son como los hermanos Coen. No es Ethan y Joel, sino que son hermanos Coen. Y uno está hablando una cosa y el otro termina con la otra. Deben ser personajes.
Conocerlo debe ser curioso.
Bueno, John Goodman también ya había trabajado en...
En Barton Fink.
En Barton Fink, que está enorme. O sea, enorme en todos los sentidos. Física y es enorme. O sea, en esa película, qué verborrea de suelta y qué cosas. Y...
No sé, es veterano del Vietnam.
Es veterano del Vietnam, sí. Retirado, cobra la pensión.
Sí, y ya es como si el Vietnam estuviera ya en Estados Unidos. La peli sí está ambientado en eso. No sé, es del 98, pero creo que está ambientado un poco en el 91 o así.
Sí,
Me suena que sale una escena hablando George Bush de la guerra, que empieza en la guerra de Irak o algo así, la primera guerra de Irak. Y yo la situaba así un poco en el 91. Pero bueno, aún así, que me desvío. John Goodman, veterano del Vietnam, es como, no sé, tiene unos valores muy extraños, como, yo creo que los veteranos del Vietnam, cuando vieran el Gran Lebowski, debían decirse a sí mismos como, ¿qué me han hecho aquí? No sé, es total. Muy difícil de explicar.
Entrando un poco en materia... Sí. La película, aparte de la actuación, ¿no? Que es un personaje que le confunden con el gran Lebowski. Lebowski le llaman el nota. Le confunden, le piden dinero, le piden una serie de cosas. Se complica la historia. Tenéis que verla, no vamos a destapar mucho más. Simplemente John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi otra vez. Que bueno, y luego John Turturro, que hace un personaje, Jesús Quintana, que bueno, tiene también unas frases, ahí es lo que estamos hablando de las frases míticas, aquí ya empiezan con sus frases míticas. La música, muy curiosa, muy bien metida, la del Hotel California que la ha puesto antes Sole, cantada por los Gypsy Kings, que justo, y de hecho, no sé si es en la escena que están jugando a los bolos, bueno, hay una bolera, todas las escenas en la bolera me parece que son magníficas. Todo. O sea, la estética trabaja el bajista de los Red Hot Chili Peppers, Flea.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Es uno de los que le van a su casa a buscar en la bañera. Uno de los tres, que parece.
Hay uno que es así asiático, el otro, el rubio, el de la coleta.
Hay uno que es el personaje de Fargo, el que hace del malo este, ese trabaja, creo. Pero ese no, Flea es el bajista de los Red
Hot Chili Peppers. Es que que le van a buscar en la primera escena. Van a buscar
que eran nihilistas.
Sí. Eso.
Claro que no creían en nada, ni listas. Y bueno, curioso. ¿Qué más decir del Gran Lebowski para que la veáis? Por el que no la haya visto. ¿Tú la has visto, Sole? Tú sí, ¿no? Por supuesto.
Es que, no sé, es que es verla. Es que es tan... No sé, yo no la podría encuadrar en... Yo le digo, ver el Gran Lebowski. La gente me dice...
¿De qué va?
¿De qué va? Y yo...
No sé.
No lo sé, pero es buenísima.
Es que es reírte. Yo creo que para mí es una película de risa. Es humor absurdo, humor. Lo que quieras. tiene toca muchas cosas, pero es humor. O sea, para mí esta película sí que está en clave de humor.
Sí.
Bueno, luego pasamos a Oh Brother, del año 2000. O sea, que mínimo 2 años entre película y película, ¿no? De momento, mínimo. O sea, que se las piensan un poco. O sea, eso me gusta. Que el que hace películas todos los años hace 3 películas... Me parece un poco...
Cansa un poco.
No sé si que cansa, pero quizás no son... O sea, yo creo que hay directores, autores, que se nota que su estética es... O sea, tú ves a David Lynch, que tiene sus cosas que no son suyas. Dune, por ejemplo, es un encargo. El hombre elefante es el encargo. Sí. Pero los Coen es su cine y, ¿sabes? Aunque pueda ser una adaptación, pero ellos la eligen muy mucho para que sea su cine. Y luego hay directores que son... Haz Transformer, haz no sé qué.
Sí.
Son de ¿sabes? Como el que hace cualquier trabajo.
Claro. También están... Es que... Te pones a pensarlo y dices, es que parece que está escrito en cero coma, que se le ocurrió a uno, lo ha anotado en una servilleta,
sí.
Y ahí en 2 semanas han sacado un guión.
Así que, Oh Brother, bueno, es una película sobre una fuga, trabaja George Clooney, John Turturro otra vez, Tim Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter, mira, pues aquí repiten siempre con los mismos, sabes que son un poco los actores Coen que siempre va rotando y siempre algunos más o menos fijos. ¿Qué podemos decir de Oh Brother?
Bueno, un poco la trama de Oh Brother se ambienta en los años 20,
sí.
Y bueno, trata de tres presos, que son Josh Clooney, John Turturro y Tim Blake Nelson, que se escapan de la cárcel y supuestamente Josh Clooney tiene un plan para recuperar el dinero de un atraco que ha hecho. Y pues nada, es la historia de cómo ellos tres van en busca del supuesto tesoro. Y como siempre, se tuerce todo. Aparecen, no sé. Es que concretamente en Oh Brother sí que verdaderamente aparecen cosas que dices, bueno, sí, puede pasar, pero... Porque ellos se van encontrando con una serie de personajes y dices... Es que no tiene ninguna razón para estar ahí. A mí eso me descuadra un poco.
Sí, a mí realmente Oh Brother no es una de mis películas favoritas de los Coen ni de lejos. O sea, está bien, pero no la volvería a ver en repetidas ocasiones. No es como el gran Lebowski, ¿no? Pero vamos, si quieres tampoco hacemos mucha más...
No, bueno, una cosa que sí que... Sí, una puntualización así rápida. Que vi que estaba como basada en la Odisea de Homero. Y que supuestamente Josh Clooney es el Ulises... Sí. Porque además su personaje es, creo que se llama Ulises Everett McGee.
Sí.
Y es Ulises. Y bueno, ahí aparece un personaje que representa al cíclope, aparecen 3 chicas que representan a las sirenas. Y tiene escenas que sí que son, sí que dirías, pues sí.
Sí que es como una adaptación moderna del Ulises, que también se llevó al cine, pero en los años 30 en Estados Unidos.
Sí.
Que le permite quizás tomarse más licencias y meter lo que ellos quieren.
Claro, entonces,
es una forma. Luego, en el año 2001, si te parece, pasamos a la siguiente para ir avanzando. El hombre que nunca estuvo allí. Blanco y negro, la estética, Billy Bob Norton como actor principal, Frances McDormand otra vez, Jace Gandolfini, el de Los Soprano, haciendo de jefe.
Siempre hace de jefe.
John Polito otra vez, repite. Bueno, y Scarlett Johansson. Creo que era la hija, me parece, ¿no? Hacía un papel... No, era una alumna o...
No la situaremos. No me acuerdo muy bien del hombre que nunca estuvo allí. No...
Pues esta película a mí me gustó mucho. La verdad que solamente la he visto una vez.
Yo tendría que volver a verla,
pero
sinceramente.
La estética me encantó. O sea, el blanco y negro, cómo lo usaron los Coen, me parece digno de mención. Y luego, otra vez lo mismo. ¿Este hombre qué es? Es un barbero. Es un peluquero, barbero. Tiene su mujer. Bueno... No, él creo que es el... Creo que él es... El Gandolfini creo que es el... creo recordar que es el marido... El jefe de su mujer. Bueno, igual, se va... Sí, da igual. Si tampoco me quería detener en estas películas. Simplemente os las recomiendo... Por otra vez, aquí se ve el absurdo de los Coen. Como giros. O sea, aquí los giros de la película. ¿No te acuerdas cómo empieza? ¿Cómo acaba?
Es que no la recuerdo.
Pues nada,
es que...
vamos a pasar a la siguiente. Pero simplemente... Como película de giros, no pasa lo que te esperas. En ese sentido, es muy Coen también. Y la estética está muy cuidada. Y a mí, Billy Bob Norton, que no me gusta, en esta cinta dije, oye, pues igual no es tan mal actor, ¿eh? Luego en el 2003, Crueldad Intolerable, si os fijáis, vamos, aquí por ejemplo, entre el 2000 y el 2001, O Brother y El Hombre que Nunca Estuvo Allí, solamente hay un año de diferencia. 2003, nos vamos a Crueldad Intolerable, con otra vez George Clooney y con Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush y Billy Bob Norton otra vez, bueno, una serie de actores. Esta película, el tema es abogados, es una película, una comedia. Mucha gente la critica. O sea, es graciosa, pero no llega al nivel de los Coen.
Sí, no está a la altura de otras. Pero además es que en muchos aspectos, como comedia, como en la estética, no sé. No es de mis favoritas tampoco.
Yo, es que, o sea, no está mal, pero no la recomendaría como, tienes que verla. O sea, yo empezaría por otras. O sea, a lo mejor si te gustan los Coen, pues bueno, la ves y pasas un buen rato. Pero vamos, sin más. 2004... Mira, aquí la regla de los dos años ya no nos vale. Ahora es
ya
cada año.
Un poco.
De Lady Killers. Lo bueno es que son dos. Como son dos, les permitimos esa licencia. Lady Killers, Tom Hanks, igual. También cómo planear un robo.
Sí. Además, aquí son personajes muy singulares. Tom Hanks está... No, yo no me lo creía, o sea...
Caracterizado...
Queda gente así en el mundo porque es como un completo caballero. Un lenguaje siempre excelso. No sé. Y luego le ves que en realidad es un ladrón. Está planeando un crimen.
Total. Bueno, si quieres, continuamos para extendernos más. Porque, bueno, yo quiero ahora detenerme un poquito. Luego, en el 2006, se hizo una coproducción. Bueno, era una producción francesa en la que dirigían, codirigían varios directores. No sé si la has visto, Paris Jetem.
Sí, Paris Jetem.
Que es como pequeños cortos o pequeñas... Pero bueno, tienen un denominador común. ¿No? Todos ocurren, me parece que son en Francia.
Sí, en París.
En París, de hecho, claro, efectivamente. Y bueno, pues ahí Oliver Asaf, Frédéric, bueno, varios directores, entre los cuales pues los hermanos Coen metieron su visión.
Su aportación.
Esta la vi, la verdad que no recuerdo tampoco cuál era justo. Me parece que era el del metro, ¿no? Creo.
Sí, que sale Steve Buscemi.
El de Steve Buscemi, sí. Pues bueno, está curioso, pero vamos, no sé si os apetece una película de los Coen solo por ver ese poco. Luego un documental, A Cada Uno Su Cine, en el 2007. Y luego aquí, bueno, aquí vamos a pararnos un poco. En 2007, bueno, se hizo No es país para viejos.
Increíble. Esta sí que a mí me encantó No es país para viejos.
Que esta yo la suelo decir siempre cuando hablo con amigos y con también entusiastas de cine. Siempre digo que para mí es el Fargo, pero en el oeste. O sea, el Fargo en el oeste no.
En el sur.
En el sur, el Fargo del sur. Con todas las distancias que pueda tener,
pero sí que es una buena descripción.
Bueno, Josh Brolin.
Está increíble. O sea, no es el mejor papel, porque no es el mejor papel. Pero sí, dentro
está
de
bien,
lo que,
está bien.
Sí, sale ahí un poco. Tiene toques así de tío duro, que bueno.
Tommy Lee Jones, haciendo de policía.
También bastante bien.
Javier Bardem, haciendo de malo, que de hecho ganó el Oscar por esta película.
Increíble.
Y bueno, yo no soy muy Javier Bardem, no sé si realmente Javier Bardem tendría que tener un Oscar, o sea, eso ya es, pero es verdad que ese año quizás, con lo que había, y él estuvo muy bien. Mejor actor secundario. Le dieron,
sí,
aunque realmente yo le perfectamente es un coprotagonista, porque trabaja, sale igual que Josh Brolin.
Si no más, igual.
Igual. Woody Harrelson, ¿te acuerdas? Que es el...
Sí, el... No sé, siempre va con un sombrero. Creo que le contratan otros para recuperar también
el dinero. Igual, una situación absurda. Hay una especie de...
De tiroteo
en la que se pierde un dinero. Este hombre lo encuentra de manera un poco fortuita, ¿no? Porque él estaba paseando por ahí con su coche, da una vuelta.
Es cazador, creo.
Es cazador, ¿no?
Sí,
es verdad.
Está cazando y se encuentra la escena.
Recoge el maletín y a partir de ahí, Javier Bardem tiene que recuperar ese dinero. Y a partir de ahí se complica la cosa y es muy Coen. Pero luego hay escenas... Esta sí que me parece que es violenta. O sea, tiene escenas
bastante
explícitas.
Sí.
Bueno, a muchísima gente le parece... No sé si de las mejores, pero quizás es porque como es moderna, a lo mejor no han visto lo anterior. Pero sí que dice, me gustó mucho No es país para viejos. Quizás no han visto Fargo.
No, yo he visto las anteriores y... Hombre, me gusta bastante más Fargo que No es país para viejos. Pero sí que salí con buen sabor de boca del cine. Me quedé, joder, pues... Que el personaje Javier Bardem da bastante que pensar.
Sí, da mal rollo.
Sí,
o sea,
sí.
Es muy...
Más tiene así un peinado así muy... como el pelo así largo, pero largo, peinado al, pegado a la cabeza.
Sí, 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 no le pega nada. O sea, de, dan bastante asquete, con perdón. El personaje es muy, muy desagradable. Luego en el 2008 volvieron otra vez al tono de humor ese. Sí. Que más después de leer George Clooney otra vez, que has visto los actores que, sí, con sí, los que sí repiten. Frances McDormand otra vez, que es la mujer uno de ellos, como hemos dicho. Y aquí ya contratan a Brad Pitt y a John Malkovich. Tilda Swinton, que es la, la actriz que trabaja en las Crónicas de Narnia, esta chica, es la que es así muy, bueno, chica, que ya tendrá a lo mejor 40 y pico, 50 quizás, así muy delgadita.
Creo que sí, que la rubia, sí, sí, creo que sí que la localizo, pero no.
Richard Jenkins, bueno, una serie de actores, los principales, George Clooney, Frances McDormand, sí, Brad Pitt, trabajan esto igual. ¿De qué va qué más después de leer? Pues igual, es un señor que trabaja, me parece que es en el en la CIA.
Sí.
O en el FBI, la CIA, ¿no? Creo que es la CIA.
Creo que sí que es la CIA.
O en la DEA. No, en la CIA, en la CIA.
No, en la CIA.
Trabaja en la CIA, se retira, ¿no? O se
sí,
jubila.
Lo de nunca he matado a nadie.
Y va a y empieza a escribir, quiere, tiene la, la idea de escribir sus memorias en un sí ordenador. Y aquí se complica la historia. Y luego, por otro lado, en un gimnasio trabajan nuestra amiga Frances McDormand.
Y Brad Pitt.
Y Brad Pitt. Y entonces son como varias historias que en principio no tienen nada que ver, pero luego todos están relacionados entre sí, ¿no? Hmm. Un poco como que según ves la película se ve que, sí, que tienen relación, pero ellos no lo saben. No saben no, qué relación tienen.
Completamente ajeno, sí, sí.
Completamente. Y todo se va enredando, se va enredando. Hay mucha gente igual que tampoco le parece una gran película, pero a mí me hizo bastante gracia. Y Brad Pitt está súper gracioso.
Tiene... Es que... Está, trabaja en el, creo que trabaja en el gimnasio y es así como el típico entrenador, así un poquillo guaperas,
sí,
que luego en realidad es tonto y pasa del trabajo y
hace de tonto, pero está muy gracioso. Entonces, bueno, al hombre este le chantajean, o sea, al final no sé cómo, creo que en el gimnasio se deja un CD, lo encuentra y dice, esto debe ser de y le intentan chantajear y a partir de ahí se sí complica la cosa. Bueno, bastante curiosa, o sea, si os apetece una comedia así un poco absurda también es recomendable. Un tipo serio, ¿lo has visto?
Un tipo serio no lo he visto, 2009. Pero me lo han recomendado mucho.
A mí, yo te voy a decir la verdad, a mí no me gustó.
¿No?
No, yo no la tendré que volver a ver porque a veces cuando se trata de otros directores paso, pero cuando son directores que me gustan le intento dar segundas, terceras oportunidades. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa con música o algo porque llevamos aquí 20 minutos hablando sin parar. Estamos con un tipo serio, te digo, es la historia de un judío, de hecho se me está hasta borrando de la mente, recuerdo situaciones, quizás es que el personaje, el actor principal no tiene tanto carisma como, como otros personajes, no me gusta especialmente, si algún día la ves y otro día comentamos, me cuentas tú qué tal, a mí no me gustó mucho, pero vamos, no es mala decir horrible, no, pero no, no me llamó la atención. Ya te digo, 2009, película por año, 2010.
Sí, la verdad es que a partir de esta época así, de la de esta última década, sí que empiezan a hacer una película
una
ya
al
casi
año,
por año.
Una al año. De hecho, 2007, 2008, 2009, 2010, Valor de Ley. Valor de Ley, que el otro día la comenté como... Bueno, como el nuevo cine, el nuevo género, o sea, el nuevo western, como... No sé si se ha reinventado el western, pero... O sea, yo recuerdo mucha gente que decía, es que a mí el western no me gusta porque me parece muy, muy lento. Muy... No, vamos a hacer otra cosa, que es hacer una película como puede ser, yo qué sé, El asalto al tren Pelham,
sí.
El asalto al tren de las 3:10,
sí.
Que es la misma película básicamente, pero en el oeste o en un metro. un tren del Antiguo Oeste, un ferrocarril o un metro.
Metro de Nueva York.
Es lo mismo. Imágenes, planos rápidos, acción. O sea, al final ya dices, bueno, es que el western me aburría porque era muy lento. Quizás no me gustaba ver, no lo sé. Digo a la gente que no le gusta el western.
Sí.
Y entonces hablamos de que, bueno, hablé yo porque hablé conmigo mismo. Hablamos un poco de la ruptura entre el western de John Ford, de luego también el típico, las típicas películas de indios y de vaqueros, que los indios eran muy malos, los vaqueros, que eso ya cansaba. Un poco Sergio Leone, que fue como la ruptura, que de hecho hizo nuevos planos, creo, el plano de talla y todo eso,
eso no se tocaba.
Que había alguna cosa, a lo mejor, de Buñuel, sí, pero que se ve lo del ojo y tal, pero el cine de anterior, ¿no? El cine clásico, llamado cine clásico, eran planos muy fijos, había paneos, había traveling, pero no había esos zoom que hacen y ese tipo de cosas. Entonces, Sergio Leone para mí es un referente en el western. No sé si ha visto Grupo Salvaje, también la nombré un poco.
Grupo Salvaje, no me suena.
Sam Peckinpah. Con los nombres a veces, o sea, me sé los directores, pero luego la pronunciación tienen nombres un poco raros.
Bueno, no, creo que no he visto Grupo Salvaje.
Vamos a esto, luego
bueno,
ya el
valor de ley, sí.
Hablé de Sin Perdón, si te acuerdas.
Sí, Sin Perdón, sí.
Que para mí es el último western y quizás ese fue el western que le puede gustar a todo el mundo.
Sí, porque además yo creo que, o sea, esto que dices del nuevo western que se está reinventando, están sacando nuevas cosas, yo creo que con Sin Perdón la gente empieza a decir, pues es verdad que se puede hacer un western, que hoy a día de hoy podemos hacer un western y que tenga elementos que de ahora, o sea,
a mí esa me parece la referencia. Se han hecho muchas cosas. Bailando con Lobos, anterior a Sin Perdón, es del 91, es otra historia. Bueno, el otro día nombré varias películas modernas, de yo que sé, la de Ned Kelly, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford con Brad Pitt. Ya da igual centrarnos tanto en la fecha, si es anterior o después, digo de los 90 para acá, ¿vale? Sin Perdón la ponemos como referencia. Lo que decía Django, es Tarantino, es otra cosa,
sí.
es Tarantino. Entonces, todo ¿es un western? Pues sí, pero no cumple los... Bueno, Valor de Ley sí es un western, es un remake de una película que se llama igual, Valor de Ley,
sí.
El actor, en vez de ser Jeff Bridges, es John Wayne, su parche, igual la historia, creo que es calco prácticamente, pero claro, ellos lo hacen a día de hoy con su personaje, Jeff Bridges, uno de sus actores, muy carismático, me parece que lo hace genial.
Sí, yo es que cuando a la hora de comparar Valor de Ley, la de 2010 y la de John Wayne, me fijo en que el personaje de... Es un alguacil, no me acuerdo ahora el nombre. El personaje que interpretan Jeff Bridges y John Wayne, que a la hora de parecer así un poco tirado, muy descuidado, muy... Jeff Bridges es el que lo
borda.
El que lo borda. Y a la hora de ser un tío duro, el que lo borda es John Wayne. Y no sé, me pareció curioso como... Oye, pues es verdad que cuando está... Que la escena en la que están tirados en la cama... A John Wayne tiene todavía un poco de elegancia, pero es que Jeff Bridges está despatarrado.
Eso es lo malo de los remakes, que siempre se comparan y no es absoluto. No es mejor o es peor. Siempre
no.
Hay un ganador. O sea, eso es así. No sabemos en este caso. Yo he oído muchas críticas, pero por ejemplo, si comparas Psicosis, la de Hitchcock y la de Gus Van Sant, claro, dices, es que ¿por qué haces un remake de Psicosis si está perfecta? No, porque la hemos adaptado a los tiempos modernos, porque claro, una película en blanco y negro, yo la quería hacer en color, porque tal, porque la acción, porque... Bueno, vale, o sea, un remake tiene sus riesgos. Lo que sí que me parece una tontería es hacer un remake de una película de hace 2 años.
Sí.
Tú traes una película japonesa, The Ring, que a lo mejor es difícil venderla en Estados Unidos y la haces. Pero, por ejemplo, lo de Millennium, ¿qué te parece hacer un remake de Stieg Larsson, que ya se había hecho muy bien, para qué haces un remake?
Pues, sinceramente, Millennium, la versión americana, yo creo que va orientada a la empresa. Porque yo fui a ver Millennium, no he leído los libros, me castigo todos los días por no leerme los libros, pero a mí, digo yo, Millennium, creo que es sueca.
Es sueca,
¿no?
Stieg Larsson, el
actor.
Sí, no
sabía si era...
Sí.
Y la vi bien. Y luego fui a ver la americana, que el protagonista es Daniel Craig.
Daniel,
¿no?
Craig, sí. Y digo, Rooney Mara es la chica.
Sí, pero es que no veo razón para hacerla. No, no digo, no tiene los cambios que debería tener para ser un remake.
Pero aparte que me parece que Quizás dicen que es más fiel al libro, pero yo he visto la versión extendida, que es la que hay una serie que dura en vez de 2 horas y pico, dura 3 horas. Entre la primera dura 3 horas, en la versión esta de la serie. Y hay elementos que se saltan, que sí que luego los introducen en esta versión extendida. Pero me parece muchísimo mejor. Primero, el personaje de Michael Blomkvist.
Sí.
Interpretado por el sueco este que se llama Michael Nyquist o Nyquist o algo así se llama. Es que ya te digo, con los nombres así un poco raros me cuesta. Y Naomi, porque parece que es Naomi, no es como Naomi. Es Naomi, que luego ha trabajado en Prometheus con Ridley Scott, que ya ha pegado el gran salto al cine americano. Naomi Rapace está increíblemente, o sea, muchísimo mejor que Rooney Mara. Pero vamos, y luego además le han intentado afear a la chica, a Rooney Mara, las cejas decolorándoselas, o sea, haciendo una serie de intentos para decir, mira qué buena, es que la otra tampoco está tan caracterizada, que es mucho más guapa de lo que sale en la película, pero es que es ella, o sea, es que es ella. Y incluso así, Rooney Mara se come a Daniel Craig. O sea, y Daniel Craig no es mal actor, ¿eh? Pero para mi gusto, el personaje, o sea, yo creo que ha sido un intento David Fincher, que es un gran director. A mí me parece un absurdo. Ya te he oído mucho. Está mucho mejor. Está. Si es que es lo mismo. Si es que ya sabes para qué.
Y además es que es eso. Se ha hecho un remake en un lapso de tiempo que no.
Pues creo que esta es del 2008. Me parece que es la de 2008, la de Millennium. Y la nueva es del 2011. 3 años, me parece. No te sé decir ahora si es con precisión si es un año arriba o un año abajo, pero 3 años. Valor de ley sí tiene sentido. Es del año 69, me parece. Del 68. Sí, sí. Lo hacen en el 2010. 40 años más tarde, sí, nuevos, todo. O sea, es que además incluso han copiado hasta la estética de los personajes, porque es que en Valor de Ley no. Lo que dices tú, Valor de Ley, sale John Wayne con el pelo corto, con un parche, y el otro sale con el pelo largo, la barba larga. Un personaje dejado, un personaje vago, un personaje. Es otra cosa. También conserva un poco el humor ese de los hermanos Cohen, un
sí,
poco
dentro
de ser
puntos.
Seria, tiene algún punto. La estética está muy bien trabajada.
Sí, son los escenarios. Yo creo que sí que se fijaron bastante, dijeron, vamos a hacer. Otra Valor de Ley parecida, pero vamos a darle nuestro toque. Pero vamos a intentar que se parezca porque es que está muy bien. O sea, las dos películas están bastante bien.
Pero van a intentar mejorarla en lo que ellos consideran sí. Que se puede mejorar y adaptarla porque no tiene sentido, o sea, hacer un remake si no vas a hacer algo que guste ahora. Porque si vas a hacer un remake exactamente igual como se hacía en los años 60, tienes que llegar al público nuevo. O sea, yo creo que esto ha sido una forma de decir, vamos a llegar... Al público joven, al público que no enganchamos con el western, vamos a hacer que el western le guste. Y yo creo que es de lo que hablaba yo de la nueva, del nuevo western que estoy hablando yo. Que no sé si se puede catalogar como tal, pero yo creo que está ahí. O sea, que es un género que estaba dejado totalmente del cine de Hollywood, en Europa casi va.
Ninguno.
Total.
Pero ya empezarán a salir.
Ya empezarán. Seguro. Y ahora están volviendo a hacer eso. Y, igual que hay géneros que vuelven, vienen, van. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo se dan cuenta que con los medios actuales, con las técnicas, el ritmo, los planos, la forma de secuenciar las imágenes, pues hacer una película de cualquier género y no tiene por qué ser lenta. Cosa que siempre te invita muchas veces el western a ser películas muy distendidas, muy planos. Y quizás es lo que no nos gusta. A mí no me gustaba del western antiguo. Cosa que en el nuevo sí que he visto una especie de...
Sí, esos planos así tan épicos de un personaje andando, que son 5 minutos de personaje andando por una llanura. Eso a lo mejor ahora no gusta.
No gusta, pero incluso es que ahora con las cámaras que hay, con la fotografía, yo qué sé, los efectos digitales, incluso con la música, cómo se hacen las cosas, incluso un plano de esos solitarios, imagínate una sombra... Sería
sí,
bello,
sí.
Pero es que antiguamente, lo siento mucho por los directores antiguos, pero es que los medios no daban. Que hay películas que sí, ¿eh? O sea, tú ves La Orden de Arabia y del año 62 y la fotografía es espectacular.
Sí.
Ves lo que el viento se llevó, Ciudadano Kane, o sea, las películas de grandes presupuestos siguen siendo estéticamente impresionantes. Pero la mayoría de las películas no lo eran. Y se nota cuando ves una película antigua, las que tenían dinero se conservan. Casablanca. Aunque dicen que Casablanca no tenía tanto dinero, pero a mí me parece que ha envejecido muy bien. Pero el western es verdad que se ve un poco casposillo. Como le gustan a mi abuelo y a mi padre un poco. No gusta tanto. Bueno, si te parece, quedamos la semana que viene, más
aquí,
o menos.
Vale.
Sí, algún apunte. Recomiéndanos una película para ver este fin de semana. ¿Qué has visto últimamente?
No sé, bueno, esta semana concretamente fui a dos charlas, una de Juan Antonio Bayona, del director de Lo Imposible.
Sí, sí, sí.
Y a otra de Álex de la Iglesia, que hubo una proyección del Día de la Bestia.
Qué bien.
Y no sé, y luego hubo un coloquio, estuvo la gente preguntando a Álex de la Iglesia y con Bayona también le preguntaban cosas.
Qué bueno.
Y bueno, Lo Imposible yo la había visto hace relativamente poco. La vi, si no el último fin de semana que estuvo en el cine, el anterior.
Uh-huh.
Y no sé, a mí Lo Imposible me gustó bastante. Y aprovechando también con Álex de la Iglesia, si no he visto ninguna de Álex de la Iglesia, prestaron el Día de la Bestia, que el Día de la Bestia es increíble.
Me gustó mucho. Me gustó mucho.
Y no sé, de Álex de la Iglesia... No sé, es que concretamente esas dos que, bueno, solo el Día de la Bestia, que he visto hace relativamente poco, sí que la recomiendo.
Recomendable.
Así.
Y de la semana, joven, para despedirnos ya del programa, que ya está sonando la música de final,
vale.
Que está la de Maldito Bastardos, que ya es que el otro día me gustó tanto estas dos canciones que dije, las tengo que usar para el principio y para el final. Vamos a despedirnos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, las películas, perdona.
Ah, de los Coen.
De los Coen, elige una.
Sí.
Un título.
El Gran Lebowski.
Vale. Fargo.
Vale.
Bueno, estamos aquí en Descubriendo el Séptimo Arte con Javier Talavante, a la locución también con él, Eduardo San José, yo, y Sole Herrera, a los mandos, como técnico de sonido. Muchísimas gracias, hasta el próximo lunes y espero que nos escuchéis en los podcasts en la página web. Muchas gracias.